Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. En la parte técnica, Marcelo Cordobés, al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es 11 de junio. Ayer conocíamos esa triste noticia que ha dejado a todo un país roto, el peor desenlace que nos podían haber dado después de 45 días de la búsqueda de esas dos hermanas desaparecidas en Tenerife, de esos dos ángeles, Ana y Olivia. Ayer el país se detuvo tras conocer que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño había encontrado el cadáver de Olivia, la mayor de las hermanas, la de 6 años, en el fondo del mar. Un trágico suceso que nos hace preguntarnos qué le pasó por la cabeza a Tomás Jimeno, el padre, de arrebatar esa vida de las pequeñas y de alargar el dolor y sufrimiento de su expareja, la madre de las niñas, tiempo máximo posible. No hay explicación para este macabro crimen, ni tampoco la hay para que haya acabado así con la vida de unas niñas inocentes y de querer alargar ese sufrimiento para siempre a su exmujer Beatriz. Hoy, a pesar de ser un día muy difícil, desde aquí nuestra mayor repulsa a este hecho y nos unimos sobre todo al dolor de esa madre y de su familia. Le mandamos toda la fuerza posible y el cariño que merece. Una jornada sin duda marcada por este trágico suceso que abordaremos en la mañana de Gran Canaria, hablando con María Auxiliadora Díaz. Ella es la magistrada del juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Abordaremos esa violencia vicaria y también hoy hablaremos del ocio nocturno con Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, sobre esas nuevas medidas y la progresiva apertura que iremos teniendo en nuestra isla, al estar en nivel 1 de alerta por coronavirus. Ocio y salud es posible. Tenemos también nuestro consultorio vital de Vitas, donde abarcaremos con el doctor Humberto Carreras el cáncer ocular. Así que ya saben, si tienen alguna pregunta, podrán hacerlo a través de nuestro WhatsApp 610-108005 o a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. En nuestro espacio de los viernes, hoy también tendremos hueco para hablar de cine con el gran Fran Villalba y de gastronomía con Vanessa Santana. Y con esta canción de Elton John que dedicó en el funeral de Diana de Gales, Candle in the Wind, una vela en el viento, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to set us where lives were torn apart. Pero antes de ahondar en estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Continuamos pendientes del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que continúa en la zona donde en el día de ayer fue hallado el cuerpo sin vida de Olivia, para tratar de encontrar a su hermana Ana, de tan solo 1 año, y su padre Tomás Jimeno. Nos cuenta la última hora Juan Baño.
Es la prioridad tras aparecer ese segundo petate vacío atado al ancla del barco, encontrar el cuerpo de Ana, de tan solo 1 año. Los restos de su hermana Olivia, de 6, estaban en el interior de la otra mochila. Los forenses determinarán ahora la causa de su muerte. Localizar algún resto del cuerpo de la más pequeñita 45 días después y a más de 1000 metros de profundidad, dice nuestra fuente, es tarea muy complicada. También se busca al padre. Con todo ello, se podría reconstruir la posible escena del crimen. En esa búsqueda es determinante, nos cuenta el ingeniero Wenceslao González, el vehículo marino robotizado que porta el Ángeles Alvariño.
El ROP Liropus 2, un vehículo que tiene el Instituto Español de Oceanografía, capaz de alcanzar 2 kilómetros de profundidad, con hélices, que puede ser operado como un dron y que cuenta de cámaras, iluminación y otros sensores para poder encontrar objetos.
Tecnología y factor humano en un trabajo extraordinario que continúa de la Guardia Civil y del Instituto Español de Oceanografía.
Juan Ortega Machine, buzo y ex jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, insistía en la importancia de buscar cerca de donde se ha hallado el cuerpo de Olivia.
Todo el procedimiento, y casi también comentábamos, por desgracia, este final que no por esperados es más trágico. Yo me quedaría en la zona, como bien dices, porque ten en cuenta que si el inicio de esta búsqueda en ese punto fue a través de la pérdida de la señal del móvil, quiere decir también que el padre estará cerca de la zona. Se ve que al estar la bolsa vacía, efectivamente, por motivo de lo que sea, en la bajada, hasta de una mala atadura o lo que sea, pues se abrió y salió el cuerpo. Tiene que estar ahí al lado también, ¿sabes? Van a seguir mirando la zona, van a seguir mirándola centímetro a centímetro. Sí.
Y un último apunte, Canarias registró en la jornada de ayer jueves un nuevo récord de vacunación diaria con 28.505 dosis administradas, mientras que más del 25% de la población diana de las islas ya está inmunizada contra la COVID-19.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 de la mañana. Pero ya saben que si ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato en nuestros micrófonos. Ahora también nos interesamos por lo que publican ahora mismo en la edición digital de nuestros principales periódicos y rotativos. Ainhoa Martín.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sucesos. La Guardia Civil cree que Tomás Jimeno drogó a sus hijas antes de matarlas. Además, en Economía, uno de cada 38 canarios tendrá acceso al bono turístico para sus vacaciones en Mundo, planes millonarios en el Sáhara, entre las claves ocultas de la crisis España-Marruecos, o en Sociedad los restaurantes y el ocio nocturno de Canarias podrán abrir hasta las 2 en nivel 1 en Canarias 7. Por su parte, abren con un titular destacado hoy, Tomás mató a sus hijas. También entre lo destacado, la Guardia Civil encontró varios blisters de pastillas en la casa de Tomás, los artistas y las redes enmudecen por las niñas, o las islas en nivel 1 reabrirán el ocio nocturno y amplían el horario de bares y restaurantes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
También estamos muy interesados en conocer la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. A partir de las 2 de la tarde estará en directo en Deportes Cope Gran Canaria Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, para analizar lo que ha sido la temporada y para hablar ya de lo que es la hoja de ruta del proyecto de la campaña 2021-2022 del conjunto amarillo. También en baloncesto, noticias en torno al Herbalife Gran Canaria, que quiere continuar con Marc Costello y con Albici. Los dos jugadores tienen de manera unilateral para buscar equipo antes del 30 de junio, aunque el conjunto amarillo les ha dicho que quiere contar con ellos. Y además está también en la agenda el director deportivo Willy Villar, Nico Brusino, el jugador del Zaragoza, de cara a la próxima temporada.
Gracias. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Y ahora llega el momento, llega el Twitter. Queremos saber de qué se está hablando ahora mismo en esta red social que tanto da que hablar muchísimas veces. Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, la noticia del día, desgraciadamente, Ana y Olivia, las menores desaparecidas en Tenerife y que podrían haber sido asesinadas y tiradas al mar por un caso de violencia vicaria, está recorriendo las redes con mensajes de repulsa, denuncias y gritos contra la violencia de género. Precisamente la violencia vicaria también se convierte en tendencia al muchos recordar que este tipo de violencia también tiene que hacerse visible porque trata de ser el mayor daño posible a una mujer, haciendo daño a los que más quiere. Muchas tendencias relacionadas con este suceso hoy que ha dado la vuelta al mundo. Son niñas o ángeles, entre lo destacado también. Por otro lado, el COVID, entre los hashtags destacados de hoy, porque ensayos demuestran que las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad y su mortalidad en casi un 100% de los casos. Una noticia muy positiva. Como siempre, también el feliz viernes y el feliz finde, entre lo destacado de hoy.
Feliz viernes para ti también. Y Nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias Canarias 112. Saludamos hasta ahora a Candelaria Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia destacable en las últimas horas?
Sí, precisamente en esta última media hora se ha registrado un accidente de tráfico en la Gran Canaria 3, a la altura de la zona de Tenoya, en la capital Gran Canaria, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre los afectados en este accidente. Además, esta mañana un varón ha sido localizado fallecido por causas que se desconocen en la mediana de la Gran Canaria 2, en las inmediaciones de los túneles de Julio Luengo, en la capital de la isla. Por último, el personal del servicio de Urgencias Canario asistió a un operario que resultó herido tras la caída de un árbol mientras trabajaba en la corona forestal en el municipio tinerfeño de Los Realejos. El afectado fue evacuado de la zona en el helicóptero del GES y trasladado en ambulancia medicalizada al hospital, ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.
Buen servicio, compañera, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Mucha precaución en ese en esa Gran Canaria 3 y también al volante, las personas que estén al volante. Y ahora queremos conocer el tiempo que va a ser en las próximas horas en las cumbres y en el sur de la isla de Gran Canaria, así como en la totalidad de Fuerteventura. Van a seguir este viernes en aviso amarillo por las altas temperaturas que van a poder llegar a los 34 grados. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos o despejados, alternando con intervalos de nubes medias y altas y con ligera calima en altura. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas, pero aún se podrán alcanzar los 34 grados en zonas interiores del sur. La máxima prevista para hoy en Las Palmas de Gran Canaria es de 27 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en las costas norte y suroeste predominarán las brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Wow de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
¿Cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las redes sociales siguen llenándose de mensajes de dolor y condolencias por este hallazgo de la menor. La opinión pública está rota ante un suceso como este. María Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un crimen que sin duda alguna va a marcar hoy antes un después, ¿no?, en nuestro país.
Hombre, yo espero que sí, que sea una forma de visibilizar lo que es la violencia vicaria, ¿no?, y entender que efectivamente estamos ante un tema de violencia de género.
Para que se haga una idea, los oyentes que no lo sepan, ¿qué es exactamente violencia vicaria?
Pues la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce por parte de un agresor hacia sus hijos o hija o hijo o hija de su pareja y o bien allegados y familiares con el único fin de hacer el mayor daño que se puede hacer a una víctima, que es atentar contra sus familiares, ¿no? Es decir, la llamada violencia indirecta, ¿no?
¿Es algo común que pasa? ¿Algo que ves?
Bueno, a día de hoy nos encontramos que desde el año 2003 hasta la actualidad, si se confirman estos dos casos, estaremos ante 40 menores que han sido asesinados por sus padres o bien por las parejas de su madre desde el año 2013 hasta la actualidad. Es una cifra tremenda y que tenemos que visibilizarla, ¿no?, para entender de una vez que los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género son víctimas directas del delito con independencia de que exista algún tipo de agresión hacia ellos. Basta simplemente con presenciar o con estar en un clima de violencia para que se adopten medidas de protección a su favor.
¿Qué tiene que cambiar ahora, bueno, teniendo en cuenta este trágico suceso, ¿no?, y lo que ha suscitado, sobre todo en el público, ¿no?, ese dolor que estamos sintiendo a día de hoy? No me puedo imaginar imaginar cómo lo están viviendo pues los más allegados, ¿no? A esa madre que ha perdido a sus dos hijas. ¿Cómo podemos cambiarlo en cuanto a la justicia, en cuanto a lo que usted domina? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué hay que insistir?
Yo creo que nuestra sociedad, y lo he dicho en numerosas ocasiones, que nuestra sociedad es totalmente tolerante, ¿no?, con la violencia de género, y más concretamente con la violencia que se ejerce a través de los menores, ¿no? Todavía se sigue pensando que un maltratador es un buen padre y que no es necesario que se suspendan las visitas. Existe muchísima resistencia desde el punto de vista social, ¿no? Y entonces lo que viene a hacer ahora con la aparición de esta nueva ley, la ley de orgánica de protección integral contra la infancia y contra la adolescencia, viene a poner también ya los puntos sobre las guías y entender que efectivamente un menor no puede estar en contacto con ese progenitor o con la pareja de su madre cuando haya presenciado o estado, de tal manera que la suspensión de recién de visita se va a establecer como regla general y la no suspensión será la excepción, cosa que ocurre justamente al revés. Pero claro, es necesaria esa sensibilización por parte de la sociedad, es necesaria esa concienciación. No solamente es el acto del asesinato, del homicidio, sino que tal y como dice la macroencuesta del año 2019, nos encontramos con 1.650.000 niños que en este mismo momento van a estar expuestos a la violencia de género por el solo hecho de que su madre esté sufriendo violencia física o violencia de carácter psicológico. De tal manera que existe, repite, esa invisibilidad social y esa tolerancia. Y además lo relaciona íntimamente con la situación en la que se encontraba la mujer en el año 2003, ¿no?, en la que nadie creía a la mujer que era víctima, que había un 87% de sentencias que eran absolutorias cuando se trataban de actos de violencia hacia esa mujer. Esa falta de sensibilidad, esa falta de esa invisibilidad, ¿no?, a ese gran problema social. Yo creo que a día de hoy los niños y niñas están en esa misma situación que se encontraban las mujeres en el año 2003. Con la aparición de esta nueva ley, esperemos que no tarde tanto como la actual ley de protección integral, va a suponer que se realicen campañas de sensibilización, de prevención y fundamentalmente de formación. De formación en perspectiva de género para entender lo que estamos hablando, para entender que este grupo de personas vulnerables necesitan esa máxima protección, ¿no?, y que por lo tanto estemos todos a una, ¿no? Creo que todavía falta bastante. Ahora estamos impactados todos, pero creo que, lo siento mucho, me da la sensación que en dos días se nos ha olvidado y volvemos otra vez a nuestro rol de siempre, ¿no? Esperemos que esto sirva para esa concienciación, aunque sea de una forma trágica.
¿Y cómo tomamos carta en el asunto? Porque imagino que también la educación es básico, ¿no? Y sobre todo, pues como bien apunta, concienciar y visibilizar. Pero desde las administraciones públicas o incluso, bueno, desde la justicia, ¿qué herramientas harían falta para implementar, ¿no? ¿Penas más duras? ¿Hay que intentar, pues, hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente?
Bueno, ahora mismo esta ley establece medidas, repito, de prevención, modifica algunos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, del Código Penal y de nuestro Código Civil para llevar a cabo ese marco de protección, ¿no? Lo que hace falta es, en primer lugar, educación, pero la educación sabemos que va a ser a muy largo tiempo, ¿no? Además, una educación en igualdad a edades muy tempranas, cosa que no se está realizando, ¿eh? Y por otra parte, desde el punto de vista judicial, tenemos la norma. Ahora hace falta aplicarla y aplicarla con esa perspectiva de género. El Consejo General del Poder Judicial sí que se ha puesto en marcha a través, es decir, para impulsar esa formación en perspectiva de género. De hecho, yo codirijo lo que es el programa específico para todos los jueces y juezas a nivel nacional, pero repito, es decir, es ámbito social. Es decir, la sociedad es tolerante y, por lo tanto, de la misma manera lo son todos los que estamos alrededor de esas mujeres y de esos niños y niñas. Repito, nos queda bastante todavía por hacer y lo que únicamente tenemos que empezar a concienciarnos que esos niños que están expuestos a la violencia son víctimas directas y que necesitan de una máxima protección. Y que el hecho de que agreda a esa mujer no significa que no la vaya a agredir, pero no basta simplemente agredir, es una amenaza, una mirada, ¿vale? Va a afectar desde el punto de vista físico y psicológico a estos niños que estamos convirtiendo para cuando sean mayores en posibles maltratadores o maltratadoras y sumisos o sumisas. En definitiva, le estamos haciendo un daño irreversible a las nuevas generaciones.
Porque al final lo que se ve en casa se lleva a la práctica, muchas veces.
Por supuestísimo, se cree que es lo normal. Los niños y niñas piensan que están en el ámbito de violencia de género, creen que esa es la forma normal de relacionarse en pareja. Por lo tanto, lo que hacen es que imitan esos roles.
Y en cuanto, me imagino, a este trágico suceso, ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? No querían que esto terminara así.
Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que también otra de las cosas importantes es que ahora, entre todos y fundamentalmente los medios de comunicación, creo que tienen que ponerse un poco las pilas, en el sentido de que si te fijas en todos los actos de violencia de género, cuando van a hablar, hablan con el vecino, hablan con la familia, hablan con tal hombre, un buen padre, para una buena persona. Es decir, estamos mitigando y estamos invisibilizando esa violencia de género, ¿no? Es decir, está claro que, y otra de las cosas importantes, es decir, que los datos del observatorio en relación con los feminicidios que ocurren de forma anual, nos encontramos que el perfil del maltratador es un varón blanco, heterosexual, de 30 a 50 años, que no tiene ningún tipo de patología. Que eso quede bien claro, que no tiene ningún tipo de patología. Ellos entienden que las mujeres, que los niños y niñas son objetos y que por lo tanto cosifican y que por lo tanto yo con mi móvil hago lo que quiero, lo rompo, lo agredo y hago lo que me da la gana. Es decir, lo tiro y por lo tanto es esa posesión, ¿no? Y esa desafección. Entendiendo en muchísimas ocasiones, cuando la mayor parte son bastante celosos, que entienden que a lo mejor incluso esos niños no son de mi relación, sino son de otra relación. De ahí la disociación y la posibilidad de poder hacer actos de violencia hacia los niños, ¿no? Pero repito, queda bastante por hacer y que esperemos que esto haya servido como un punto de inflexión para concienciar a la sociedad, que es fundamental porque al final todos formamos parte de lo mismo, ¿no? Y si empezamos a ver que hombre, que fue algo excepcional porque se le fue la pinza o porque tiene algún tipo de trastorno, no nos equivoquemos, que el perfil del maltratador es un hombre que no tiene ningún tipo de patología, ni alcohol ni droga. Esa incidencia es mínima.
Para que nos estén escuchando, ¿cuál sería, pues, los pequeños perfiles, ¿no? Ya nos has destacado uno muy importante, pero ¿cómo se puede saber o qué es lo que no debemos tolerar?
Bueno, no se debe tolerar. Desde la primera manifestación de la violencia de género debemos estar atentas. El problema es que cuando se ejerce violencia de género se va ejerciendo de forma paulatina, ¿no? Es decir, va como quemando etapas, podríamos decir, ¿no? Es decir, en primer lugar lo que hago es que te controlo el móvil, te controlo las cosas, te aíslo de tu familia, te aíslo de tus amigos a través, poniéndote en contra de tu familia para que ya no tengas contacto, te empieza a controlar tu forma de vestir, empieza a controlarte económicamente y después ya voy hacia tu autoestima, ¿no? En la que empiezo ya a meterme con tu autoestima y empiezas tú a creer que realmente quien tiene el problema eres tú, ¿no? Porque de hecho, cuando tú lo vienes a ellos y le tomas declaración, dice, hombre, esto no hubiese sucedido si ella hubiese hecho lo que yo le dije, ¿no? Es decir, ellos no creen, no tienen ningún tipo de sensación de culpa de haber realizado algo malo, ¿no? Los delincuentes en violencia de género se creen que efectivamente ellos han hecho lo que tenían que hacer, porque es como si fuera, repito, una cosa suya y que por lo tanto tienen que hacer lo que ellos les digan. Entonces, en ese sentido es muy importante acudir desde la primera señal, desde la primera alarma, a los centros de atención a las víctimas, a los recursos de las administraciones y, por supuesto, a la interposición de la denuncia, que es el único medio para poder llegar a llevar a cabo medidas de protección. Es importante.
Sobre todo recordar, ¿no? Intentar, pues, sacar todas las fuerzas posibles y no tener miedo, ¿no? Que hay herramientas.
No, pero eso yo entiendo que les cueste y, por lo tanto, es necesario que con carácter previo a la interposición de la denuncia vayan a los recursos de la administración para poder ayudarlas, no tanto desde el punto de vista físico como económico, para poder salir de ese ciclo de violencia porque se ven perdidas, ¿no? Es decir, tu autoestima está destruida y tú no tienes habilidades como para poder manifestarte, ¿no? Entonces hay que ir desde el primer momento, ¿no? Y sobre todo, como les digo yo a las víctimas cuando intentan renunciar, ¿no? al procedimiento penal, les digo que si creen que con la dejada, es decir, con el hecho de no poner una denuncia, la violencia de género va a cesar, es justamente lo contrario. Se produce un incremento de riesgo y sobre todo de ser asesinadas en un futuro por no haber mantenido la denuncia, ¿no? Eso se observa también en los datos del observatorio.
Pero sobre todo trasladarles que no están solas, ¿no?
Por supuesto que no están solas, pero hay que acudir, repito, a la administración con carácter previo, a lo mejor a la interposición de la denuncia, y después ya cuando tienes todas las armas, acudir al ámbito judicial para solicitar medidas de protección, tanto para ella como para sus hijos, porque también ellos en muchas ocasiones piensan que él es un buen padre, ¿no? Es decir, hasta ese punto, pero para eso estamos nosotros, para adoptar con independencia, además lo establece muy bien la propia norma, ¿no? De oficio incluso se podrán adoptar medidas con independencia de que nadie te lo vaya a pedir. Si el fiscal no te lo pide, si la acusación no te lo pide, tú como juez, como órgano judicial, puedes adoptar medidas de protección a favor de los niños. Es una medida innovadora, aunque ya estaba desde el año 2015, pero repito, puede estar en la norma, pero hace falta ahora aplicarla, ¿no? Y solicitar que se aplique, claro.
Exacto. Día Negro, como bien hemos apuntado, muchísimas gracias, sobre todo recordar lo que debemos hacer, o sobre todo por contarnos, ¿no?, las herramientas que tenemos disponibles. Sí. Bueno, darle las gracias desde aquí.
Una cosa quiero terminar, decir que no nos olvidemos que la violencia vicaria es violencia de género, ¿eh? Es decir, que no nos olvidemos que no es algo aislado, sino que es violencia, una manifestación de la violencia de género. Otra de tantas, estamos hablando de violencia física, sexual, psicológica, y la vicaria también es violencia de género, que además aparece ya incorporado en la nueva ley de protección integral como tal.
María Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, buen día.
Muchísimas gracias y buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! 400. Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Apenas un minuto para llegar a las 11:30 de la tarde, de la mañana. Saludamos a esta hora a Ainhoa Martín y nos trae la actualización de informativa.
Canarias es la única comunidad autónoma en la que ha aumentado el número de pasajeros de guagua urbana al registrar un avance del 5,2% entre enero y abril, según ha informado este viernes el INE. Además, las Islas Canarias continúan como la comunidad autónoma donde más se pleitea de todo el Estado, y los órganos judiciales de las islas registraron durante el primer trimestre del presente año un total de 97.620 asuntos en la suma de las cuatro jurisdicciones. Y un último apunte, el gobierno de Canarias ha anunciado que va a reforzar los controles en los locales de apuestas durante la Eurocopa y los Juegos Olímpicos para evitar la presencia de menores.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Islas con nivel de alerta 1, en este caso la isla de Gran Canaria. Hablamos ahora con Antonio Márquez, él es vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno, perteneciente a la FED. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Este cambio de norma entrará en vigor desde el próximo día 18 de junio para los espacios interiores, en los que no se podrá bailar y solo se va a poder consumir en mesa. Sin embargo, en los exteriores ya se ha aplicado desde hoy. Desde que sí. Se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, ¿cómo han acogido estas nuevas medidas?
Pues la verdad que lo acogimos como por fin algo de luz, pero no son suficientes, entendemos que no son suficientes. Le damos las gracias al gobierno de Canarias por la agilidad y por tomarlo tan rápido, porque estamos en una mesa de trabajo, pero la verdad que consideramos que desde que se acabó el toque de queda, la restricción de los horarios en la hostelería no tiene ningún sentido. La verdad que pensamos que no tiene sentido, se agradece que por fin abramos, pero si queremos acabar con el bicho este y con el problema que estamos teniendo todos, nosotros consideramos que el ocio nocturno tiene que estar abierto, porque no tiene sentido cerrar a las dos, que se agradece que por fin se pueda abrir, se agradece un montón, pero que la gente se pueda seguir luego en la calle, la gente está con ganas de socializar, están desesperados porque llevan un año sin socializar, y desde que se ha terminado el toque de queda, pues la gente está en la calle, entonces no consideramos que no tiene ningún sentido limitar el horario de la hostelería cuando no está limitando el horario a las personas, ¿no? Creemos que la gente está más segura en un local con las normas que el gobierno considere que en la calle, que es lo que estamos viendo desde que se ha acabado el toque de queda, la verdad.
¿Sería partidario entonces que le dejaran ampliar un poco más los horarios, por lo menos en los exteriores?
Un poco más o del todo, la verdad. Creemos que si la gente puede estar en la calle hasta la hora que quiera, pueden estar en sus casas sin límites de ningún tipo, pueden hacer fiestas privadas, pueden hacer lo que quieran en el ámbito privado, porque en la hostelería no, la verdad que no lo entendemos, que nos marquen un unas normas estrictas y que vigilen tanto el ámbito privado como en la vía pública y que nos vigilen a nosotros, por supuesto, que nos digan cuáles son las normas y nosotros velaremos por cumplirlas. Ajá. Y es mejor que consideramos que es mejor que la gente esté en los locales acondicionados, que es más fácil de controlar que la gente esté en la calle. Y lo que estamos viendo últimamente, lo que estamos viendo desde que no hay toque de queda, es que la gente está en la calle. La gente está en la calle, en villas, en casas que alquilan, en casas, y la gente sale de los locales. Lo hemos visto en la restauración, salen a las 12 y siguen.
Es decir, que ustedes también abogan para que les protejan de alguna manera, ¿no? Porque no es que, como hay voces que apuntan que ustedes solo quieren hacer caja, la verdad que ustedes lo que abogan es que sea equitativo para todo el mundo, ¿no?
Nosotros creemos que el bicho este hay que matarlo y que hay que acabar con él. Y creemos que nosotros tenemos que ser parte de la solución y no como se nos ha acusado hasta ahora. Estamos mezclando, mira, estos días, oyendo entrevistas con compañeros de radio y tal, la gente confunde ocio nocturno, la actividad empresarial del ocio nocturno, con salir a la calle a beber. Entonces, claro, la gente ve las fotos de los botellones en las playas, en los parques, en las plazas, y dice, hay que cerrar el ocio nocturno. Es que el ocio nocturno es otra cosa. El ocio nocturno son locales y que nos digan cuáles son las normas. Y yo que nosotros creemos de verdad que así conseguiremos que la gente deje de estar haciéndolo ilegalmente y sin ningún tipo de control, escondiéndose de la policía en parques. Todos hemos visto en redes sociales fiestas privadas, unas fiestas tremendas, botellones, y para las fuerzas del orden público es muy complicado. Yo creo que sería muchísimo más fácil, creemos que sería muchísimo más fácil tener todo el ocio abierto con las normas que pongan, de distanciamiento, sin bailar, como consideres, pero que sea en los locales, que volvamos a abrir, volvemos a dinamizar un poco la hostelería, le quitamos el sector, le quitamos a la gente las ganas que tiene de ocio y de juntarse y de reunirse, y lo hacemos todo en un marco con unas normas que nos pongan, porque la realidad es que lo que estamos viendo es que la gente está en la calle.
Si le parece, vamos a escuchar un audio de Tom Smulders, que él es el presidente de la patronal extrahotelera de la provincia de Las Palmas, sí, que dice que podría perjudicar a la llegada de turistas por los posibles contagios que se puedan registrar. Vamos a escuchar.
Suficiente terrazas, con señores que han probado con suma profesionalidad, con una exquisitez en el trato con los clientes, y eso es lo suficiente. No vamos a abrir. ¿Qué sentido tiene que vas a una discoteca a las 2 de la madrugada para poner tu novia al lado tuyo y tus amigos el otro lado de la mesa para estar mirando uno a otro? Eso no tiene sentido ninguno. Tenemos una situación, tenemos una perla en el Atlántico que tiene todas las dotaciones que un turista que puede buscar. No quiere arriesgarse.
¿Cómo valora estas declaraciones?
Con mucho cariño, porque tú eres un gran amigo, sí. Pero, muchísimo cariño, pero el problema del sur es totalmente distinto al problema de Las Palmas. Lamentablemente, cuando se abra el ocio nocturno la semana que viene, lamentablemente todo el ocio nocturno, más de la mitad del ocio nocturno, está en zona turística y no se va a poder abrir hasta que se llenen los hoteles y vuelvan a haber turistas. Entonces, no porque se abra el ocio nocturno, es al revés. Cuando vengan los turistas, abrirá el ocio nocturno. El ocio nocturno no va a abrir en las zonas turísticas mientras no haya turistas. O sea, es al revés. Y para lo de bajarle el número de casos, sinceramente creemos y somos partidarios del sector que tenemos que ser parte de la solución y no el problema. Habrá gente que quiera estar en una mesa con su novia al lado y sus amigos delante. Lo hemos visto en los restaurantes. Hemos visto cómo en los restaurantes la gente se ha acostumbrado, se ha sentado, sientan, no se levantan. Hay restaurantes que están poniendo musiquita y la gente se está acostumbrando, es un nuevo tipo de ocio y la gente se tendrá que acostumbrar. No creo que vaya a perjudicar a la llegada de turistas. No creo que vaya a perjudicar. No tiene nada que ver, porque claro, porque de hecho más del 50% de las discotecas, ayer hablaban de no, a partir de esta semana abren las discotecas con terraza. El 75-80% de las discotecas que tienen algo de terraza están en zona turística. En las zonas, en Las Palmas, en Tenerife, en las ciudades, hay dos terrazas en todas las islas, 3-4 a lo mejor. Claro. Discotecas con terraza, es muy poco el ocio que hay en terraza. La medida que de hoy de poder abrir las terrazas va a afectar a muy pocos empresarios.
También me gustaría preguntarle en el que si cree que en verano puede haber un repunte de casos, como el verano pasado por el relajamiento de la población.
Yo espero que no. Yo, a pesar de ser un tío joven, ya estoy vacunado.
¡Qué suerte!
Creo que yo creo que esto va como yo estoy diciendo, de verdad, las últimas semanas yo estoy oyendo que de alrededor hoy es ya la gente, todo el mundo vacunado, esto está caminando, claro. Yo espero que en verano ya no, la verdad que espero que tengamos un verano tranquilo y no tendrá nada que ver con el verano pasado, porque el verano pasado estábamos en otra situación, no sé qué cómo es este tema de los porcentajes, sí. Pero ya se ve gente vacunada, la gente está súper concienciada, que no lo estaba el año pasado, ¿eh? La gente el verano pasado se salió como si no hubiera un mañana y esta vez la gente está muy concienciada, los locales que están abiertos, los locales de restauración, lo ves, la gente está muy muy concienciada.
Tampoco creo que le quieran quitar el poco ocio, ¿no? que se les ha dado,
claro,
porque al final es lo que ustedes también plantean, ¿no? Ocio y salud, combinarlo.
Ah, claro, hay que combinar, hay que buscar el equilibrio entre las cosas.
¿Y qué restricciones cree que deberíamos mantener en el tiempo en cuanto al ocio nocturno?
Pues la verdad que no sé decir, aparte de las mismas, en realidad las mismas que tenemos en la restauración, claro. De momento. Hay quien está planteando, incluso si los test de antígenos que no salen tan caros, o buscar una forma de hacer un sistema de... Ahora mismo tenemos, ya se hizo el verano pasado, en los sistemas de rastreo con códigos QR para saber quién entra, quién sale, pues creo que debería... Hay una mesa técnica con sanidad ahora en la que se están viendo para los locales interiores fórmulas de ventilación forzada, medidores de CO2, ver de qué manera poder asimilar la renovación de aire de un local interior que se parezca lo más posible a una terraza para poder ir a un centro. Y creemos que una vez estén este tema de las vacunas un poco más avanzado, pues buscar unas fórmulas para ir poquito a poco volviendo a la normalidad, a lo que es echarse un bailecito o apoyarse en una barra o alternar un poco y poder quitarse la mascarilla. Están hablando de quitar la mascarilla ya en junio, julio, se está oyendo. Oye, pues nosotros creemos que ahora empezaremos pues un poquito más restringidos y que de verdad yo estoy convencido que durante el verano iremos viendo avances, de verdad que estamos convencidos
esperanzados,
más esperanzados que convencidos, puede ser.
¿Y qué más le gustaría conseguir con las mesas de trabajo ya para finalizar? ¿O se está consiguiendo algo?
Sí, se están consiguiendo muchas cosas, entre otras estar informados, por fin, después de mucho tiempo, estar informados de lo que piensa Sanidad, de qué pasos va dando y contarle a la vez nosotros que los pasos que sí tienen sentido y cuáles no. Hay medidas que se han ido a tomar para la hostelería que, por ejemplo, el planteamiento que se hizo el otro día la hostelería que cierre, que abra hasta la una, pero sin servir desde las 12. Y le dijimos, mira, para eso cierra a las 12 porque no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, estamos trabajando, la mesa se está funcionando muy bien, está trabajando juntas, están trabajando, y sobre todo es la fluidez de la información de un lado para el otro, la información constante, y ver y plantear fórmulas. Estamos mirando con gente de Península a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. La verdad que la mesa está funcionando y nos ha dado cierta tranquilidad. También ha coincidido que está habiendo ahora muchos avances. La verdad que la mesa ha sido un gran logro y le damos las gracias al gobierno de Canarias porque esté funcionando y esté funcionando de una manera ágil.
Antonio Márquez, muchísimas gracias por hacer esta radiografía y por contarnos cómo han acogido estas nuevas restricciones en el ocio nocturno. Un saludo, que tenga buen día.
Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos que el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul, y te voy a dar la lata.
Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Son las 11:46. Hasta ahora saludamos al doctor Humberto Carrera, director médico de Vitas Eurocanarias, Instituto Oftalmológico. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y es que tenemos que hablar del cáncer de la piel, de los párpados, que es un tumor bastante frecuente. ¿Es conocido este cáncer, este tipo de cáncer?
Bueno, realmente el cáncer de piel sí que es un tumor muy frecuente. Uh-huh. Y lo que pasa es que como afecta fundamentalmente a otras localizaciones, como pueden ser la espalda, la cara, pues uno se olvida de que el párpado también es piel y puede pasar desapercibido pues un problema que se identifica de otra manera cuando en realidad también hay cáncer en los párpados, ¿no? Entonces, es relativamente frecuente, pero lo que nos preocupa sobre todo es que a veces pasa desapercibido.
¿Y cómo podemos detectar este tipo de cáncer?
Bueno, pues igual que en otras partes del cuerpo, pues hay distintos tipos de cáncer, ¿no? Uh-huh. De piel. Entonces, pues cada uno tiene sus características. Básicamente, pues cuando nos encontramos en los párpados, pues una lesión no termina de curar, que en ocasiones pues sangra un poquito o se ulcera, o que tiene zonas de descamación, que tiene vasitos sanguíneos en la superficie. Bueno, esto se parece mucho, por ejemplo, a lo que es un orzuelo, ¿no? Es una de las cuestiones con las que a veces se confunde. Pues si esto no se va con el tratamiento habitual de un orzuelo o simplemente con el tiempo, pues eso sería un motivo de consulta para un oftalmólogo, porque podríamos estar ante otro problema que por suerte tiene muy, muy buen pronóstico, pero bueno, hay que atenderlo.
Humberto, es decir, doctor, ¿qué aparentemente se ve? ¿Es algo que se ve?
Sí, bueno, a ver, depende del tipo de cáncer, ¿no?
Vale, por ejemplo, porque hay varios tipos, ¿no? Vamos a dejarlo claro a los oyentes.
Exactamente. A ver, desde el punto de vista médico, pues hay el cáncer más frecuente de párpados, el que se llama vasocelular, que es un tipo de cáncer, bueno, con esas características, que no suele ir más allá de los párpados, o sea, no suele dar gastas y cosas así, pero va creciendo localmente. Después tenemos otros, que son los espinocelulares, que ya son un poquito más graves. Después hay otros que afectan a glándulas sebáceas, ahí vamos creciendo también un poquito en gravedad, pero todo esto sí que son visibles. Y después hay otros, como el melanoma, que muchas veces pues no afectan tanto a la piel como a otras estructuras oculares, e incluso a parte del fondo del ojo, y estos no se ven realmente. Es, por definición, es un cáncer cutáneo, aunque no afecta a la piel del párpado, aunque también lo puede afectar, pero su presentación más frecuente es a nivel intraocular, por tanto no se ve.
Y al ser intraocular, ¿cómo se puede detectar? ¿Es por una dolencia o cómo podemos detectarlo? Porque claro, me imagino que muchas veces, pues bueno, por la calima, a lo mejor que entra polvo en el ojo, o incluso por nuestro clima, pues también quizás lo pasamos por alto, ¿no?
Bueno, ya le digo, los tipos de cáncer más frecuentes en la piel del párpado sí se ven, son lesiones visibles en el párpado, vale. Uh-huh. Con un aspecto parecido a los orzuelos, ¿no? El otro tipo, lo que es el melanoma, que suele ser más una estructura intraocular, pues bueno, pues esto ya cuando está avanzado, pues puede provocar pérdida de visión, desprendimiento de retina y otras cositas más serias, pero en cualquier caso la recomendación que hacemos los oftalmólogos es a partir de determinada determinada edad, pues la revisión oftalmológica, siempre en patologías como el cáncer, la prevención es la mejor solución. Y a veces pues hay lesiones que pueden ser predisponentes a algunos tipos de cáncer, y bueno, pues si se detecta que hay una lesión predisponente, pues se hace un seguimiento mucho más exhaustivo. Entonces, una revisión anual es la manera de prevenir.
Doctor, ¿hay maneras de evitar este tipo de cáncer de piel?
Bueno, todos los cánceres de piel también tienen mucha relación con la exposición al sol, concretamente a la radiación ultravioleta del sol. Entonces, bueno, pues los párpados es un tejido, es una piel que está muy expuesta. Entonces, pues igual que para prevenir otro tipo de enfermedades oculares, como las cataratas, por ejemplo, pues recomendamos a los pacientes que utilicen gafas de sol, que utilicen gafas de sol con filtros adecuados para que la incidencia de la radiación ultravioleta pues no llegue tanto a nivel de la piel del párpado. También, pues, protección con, estamos en Canarias, en el paraíso, pero con alta exposición a la radiación ultravioleta, pues eso, gafas de sol, una visera, gorro, y por otro lado, la prevención, el tema de hacer una revisión oftalmológica anual.
La prevención, ¿cómo podemos hacerla? ¿Cómo es esa detección precoz, ¿no? Porque ustedes hablan que esto es clave para frenar el cáncer de piel en el tejido ocular, pero ¿cómo podemos prevenirlo?
Bueno, pues de esta manera, yo creo que hay que estandarizar que la gafa de sol en nuestro medio es un elemento importante, pero no para ir a la playa,
para
todo,
ir a la
calle, exactamente. Especialmente también en los niños, que a veces nos olvidamos de ellos porque se quejan menos, pues están jugando todo el día pues en la playa, y nos olvidamos de que el sol tiene un efecto acumulativo. Entonces, bueno, pues son niños que van a estar muy expuestos al sol durante muchos años. Como decía, cuando ahora también está pues muy de moda con la situación que estamos viviendo, pues el deporte al aire libre, que es fabuloso, bueno, pues hay que ponerse una visera, una gorra, ese tipo, digamos, de prevención que podemos hacer como personas, como ciudadanos. Y después, pues el acudir periódicamente al oftalmólogo, pues para detectar si tiene alguna lesión predisponente que pueda en un momento dado malignizarse. Entonces, si todo lo pillamos en una fase precoz, pues se estirpa y ya está. De todos modos, en cualquier caso, el cáncer de piel en los párpados tiene muy buen pronóstico.
Sí, estamos hablando del 99% de los casos de cáncer tienen una curación definitiva. ¿Cómo es esa curación?
Pues básicamente con la extirpación quirúrgica. Vale. Nosotros eliminamos esa lesión. Bueno, pues también es verdad que cuando son ya más extensos y puede comprometer más la piel del párpado, pues la misión del oftalmólogo no solamente es eliminar el cáncer, sino reconstruir la funcionalidad del párpado. Si tenemos que eliminar tejidos, el párpado cumple una función muy importante en el ojo y, insisto, no solamente hay que quitarlo, sino que después devolver, en la medida de lo posible, pues la funcionalidad del párpado y la estética del párpado a una situación normal.
Doctor, nos están haciendo preguntas en el 610-108005 y nos están preguntando que si es lo mismo ir a una óptica que a un oftalmólogo, y si ellos que quién es el que lo detecta este tipo de,
bueno,
cáncer.
Pues evidentemente no, en la óptica son profesionales que se encargan de la graduación de la vista, y los oftalmólogos pues somos médicos que nos encargamos del diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Por tanto, no tiene nada que ver esto. En la óptica no se debe ni se puede corregir. Independientemente, en centros como Vitas Eurocanarias trabajamos de la mano optometristas y oftalmólogos, pero el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares en los párpados y de cualquier otro tipo la revisamos los médicos y, por tanto, los oftalmólogos.
Y, doctor, por lo tanto, hay que intentar pues acudir, ¿no? Esto recalcarlo, intentar acudir pues periódicamente a un oftalmólogo para que, bueno, pues también la salud del ojo importa mucho, ¿no? La salud ocular.
Sí, bueno, hoy porque estamos centrados en el tema del cáncer de piel y sobre todo en la localización de los párpados, pero hoy en día, pues enfermedades que se pueden prevenir, el glaucoma, la retinopatía diabética, las cataratas que aparecen cada vez en edades más jóvenes, al final, pues la recomendación, ya eso, a nivel internacional, es una revisión por un oftalmólogo, por un médico. Insisto, no me basta la graduación de la vista en un centro óptico, claro, sino una revisión médica por un oftalmólogo una vez al año.
Sobre todo, esta entrevista no es para alertar, ¿no?, a los oyentes, sino simplemente para recomendarles pues del tipo de cáncer de piel que afecta a los tejidos oculares, ¿no?, y que al final pues tiene curación definitiva en el 99% de los casos, pero hay que prevenirlo y sobre todo utilizar gafas de sol o estar a la sombra, ¿no? Teniendo en cuenta el clima que tenemos aquí, doctor.
Efectivamente, y que hay que disfrutarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí no se trata de asustar, se trata simplemente de informar, porque, bueno, pues uno parece que se ha olvidado que, que a nivel de alrededor de los ojos tenemos piel, que es la piel de los párpados, y que también se puede ver afectado por este tipo de enfermedades, y también con muy buen pronóstico, pero hay que tratarla.
¿Y tenemos el dato, doctor, de cuántas personas ha afectado este tipo de cáncer, estos casos, aquí en Canarias? No sé si a cuánto porcentaje.
Probablemente más de las que aparenta, porque insisto que hay muchas cosas, muchas lesiones que son de crecimiento lento y que quizás el paciente no le da la suficiente importancia, sobre todo los cánceres de piel, digamos, más habituales, que no metastatizan y por tanto no ponen tan en riesgo la vida del paciente, y probablemente hay más de los que aparecen. Por eso insisto que esas lesiones que tienen estos síntomas de sangrado, de picor, que no se terminan de curar y nada, pues hay que consultarlo.
Pues muchísimas gracias por esta información tan didáctica, Humberto Carrera, el director médico de Vitas Eurocanarias, Instituto Oftalmológica. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Un buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Con esta canción de Lucha de Gigantes finalizamos la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. No se vayan, porque ahora escucharemos el boletín informativo a nivel nacional y volvemos con más datos, con cine y gastronomía.
Con una bestia detrás, dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue en Tenerife. A esta hora se guarda un minuto de silencio oficial en apoyo a Beatriz y su familia, después de que haya aparecido el cadáver de su hija Olivia, de 6 años, mientras se sigue buscando a Ana, la hija pequeña, y al padre, acusado de secuestrarlas y de asesinarlas. Tenerife, Aida Martínez.
Múltiples personas se han querido acercar para mostrar su dolor frente a la sede de presidencia del gobierno de Canarias en Tenerife, donde se ha convocado una concentración por parte del Ejecutivo en un acto de repulsa ante las últimas noticias conocidas sobre el caso de las menores Ana y Olivia. Hemos hablado con algunos de los presentes que mostraban su dolor por lo sucedido.
Ay, anoche es que no pude dormir, la verdad es que ha sido... No, yo no me esperaba esto, la verdad es que no me lo esperaba, pero ha sido una cosa horrorosa, no tiene nombre, la verdad.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño continúa hasta hora de la mañana la búsqueda para localizar a su hermana Ana y su progenitor Tomás Jimeno.
La familia real ha querido mostrar también su cercanía con la madre y el entorno de las niñas asesinadas en Tenerife. Lo ha hecho la reina durante su intervención en un foro económico. Leticia ha recordado también a la menor asesinada por su exnovio en la localidad sevillana de Martín de la Jara.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Con voz entrecortada la reina. Marruecos tensa de nuevo las relaciones con España. Tras la condena del Parlamento Europeo a Rabat por utilizar niños en la crisis de Ceuta, el Ministerio de Exteriores marroquí, en un duro comunicado, acusa a España de europeizar una crisis que es bilateral entre Rabat y Madrid. Además, la Cámara de Representantes, en otro comunicado, se refiere a Ceuta como ciudad marroquí ocupada. Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa.
En términos muy duros, Marruecos se ha referido a la condena de Bruselas y asegura que no soluciona la crisis abierta con España porque elude la razón profunda del conflicto diplomático. Asimismo, dice Rabat que la condena no acompaña al trabajo que Marruecos viene desarrollando en las últimas dos décadas en todas las materias, concretamente la de las migraciones. Ha sido el gendarme de Europa de los flujos migratorios de toda la vecindad africana. Y añade, Marruecos ya no es alumno de Europa. Se ha acabado el paternalismo.
2020 fue un año donde las donaciones de órganos se redujeron un 20% como consecuencia de la pandemia. Aún así, nuestro país sigue siendo líder en el ranking mundial con una media de 15 donaciones diarias. Rubén Prieto.
Sí, el 90% de las familias dan su consentimiento en uno de los momentos más duros, el de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, Cristina falleció hace más de 30 años debido a un accidente de tráfico. En ese momento, sus padres decidieron que fuera donante de órganos. Nos lo cuenta Natividad, su hermana.
A pesar del dolor que teníamos tan profundo por el fallecimiento de mi hermana, pues nos sentimos aliviados y esperanzados de pensar que, bueno, que la muerte de Cristina no había sido en vano, que podría ayudar a mejorar o a dar vida a otras personas.
España continúa siendo un país modélico en la donación de órganos, con el 20% de la actividad de toda la eurozona.
Y empieza la Eurocopa con la selección española vacunada. José Luis Corrochano.
A las 9 de la noche en Roma, con el partido Italia-Turquía, empieza la Eurocopa marcada por los protocolos COVID. España juega el lunes en Sevilla contra Suecia y ya está vacunada Miguel Ángel Díaz.
Miembros de la unidad de seguridad del Hospital Central de la Defensa de Gómezulla han vacunado esta mañana a los internacionales. Les han administrado vacunas Pfizer y Janssen. Diego Llorente espera el cuarto negativo para incorporarse a la concentración. Si hoy va todo bien, mañana puede realizarse el primer entrenamiento en grupo. Thiago Alcántara, uno de los pesos pesados del vestuario, ha opinado así acerca de la vacunación.
Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido de 3 días, tenemos que aceptarlo y espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
La otra cita del día es por la tarde, semifinales de Roland Garros, Nadal contra Djokovic, París, Ángel García.
Justo delante mío, José Luis, tengo a Rafa Nadal calentando ya para el partido de esta tarde, a priori, no antes de las 5:30 de la tarde, según lo que yo creo, en torno a las 6:30 cuando termine la otra semifinal entre Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. Rafa Nadal va a jugar ante Novak Djokovic, capítulo 58 de su enfrentamiento, 29 para Djokovic, 28 para Rafa, pero eso sí, las 5 últimas veces que jugaron en tierra batida, desde 2016, todas han sido para Rafa Nadal, incluido Roma este año y Roland Garros en la final aquí. Está entrenando con Rafa Nadal, luce el sol, muy importante, en torno a 30 grados de temperatura, condiciones ideales para el juego de Rafa Nadal aquí en París.
El partido de Nadal lo contamos en cope.es y a partir de las 8:30 en la radio convencional, tiempo de juego con el inicio de la Eurocopa Italia-Turquía.
Gracias, Corrochano. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Continuamos con el suceso del día. El hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia, una de los menores desaparecidas en Tenerife durante el día de ayer. En el día de hoy se está tratando de encontrar a su hermana Ana. Esta mañana, con Herrera en COPE, ha estado el portavoz de la familia, Joaquín Amils, que hablaba acerca de cómo estaba la madre.
Ha querido hacer tanto dolor, tanto... porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad, a que nunca supieran ni formaran parte de esos 5000 desaparecidos que tenemos.
Son muchas las instituciones en Canarias que van a guardar un minuto de silencio a las 12 de la mañana. La magistrada de violencia contra la mujer, Auxiliadora Díaz, no dudan calificar lo sucedido como violencia vicaria, querer hacer daño a la madre a través de los hijos. Descartaba que las personas que hacen esto tengan algún tipo de desequilibrio mental.
Son personas que no tienen ningún tipo de trastorno mental. Es un varón heterosexual de 30 a 50 años y que no adolece de ningún tipo de patología de carácter psicológico. Por lo tanto, quitemos ya ese hecho de que no se le fue la cabeza o que efectivamente tiene algún tipo de trastorno, o que fue el alcohol o que fue la droga. No justifiquemos más este tipo de violencia, sino que la violencia se ejerce por el hecho de ser mujer.
Y un último apunte, el cuerpo sin vida de un varón ha sido localizado sobre las 10 de la mañana de este viernes en la mediana de la Gran Canaria 2, en concreto en las inmediaciones de los túneles Julio Luengo.
Gracias, Ainhoa. Será a partir de las 12, de la 1, cuando contaremos más datos de Canarias. Luces, cámara.
Acción.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó.
Como cada viernes, hoy un poquito más tarde de lo normal, saludamos al gran Fran Villalba. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Con muchas ganas de hablar contigo, que hacía ya bastante tiempo.
Sí, la verdad, muchísimo tiempo.
Con este pequeño cambio, tú sabes que yo podría seguir hablando, podría rellenarte 4 programas enteros. Entonces,
lo sé.
De manera sutil o menos sutil, cuando estemos llegando al final, claro, o sea, cuando es a las 12, yo tengo claro que a las 12 se acaba. Como ahora no lo tengo tan claro, tú sí, me dices. Sí. bien, gracias por todo y lo dejamos ya.
Tenemos la maravillosa labor también del técnico al otro lado.
Que para seguramente... que me corte directamente, para que me quite el micro ya, si no, me parece no, bien, que me cuelguen.
No, no va a pasar, no va a pasar, Fran. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué podemos ver en el cine? Que parece que poco a poco se está activando. Yo ya he podido ir al cine post-pandemia, o es que le llaman. Aunque bueno, seguimos, afortunadamente, pues el ritmo de vacunación va cada vez más rápido y podemos ir disfrutando poco a poco de ese ocio, ¿no? Y de la cultura, ¿no? Que es tan importante. Yo estuve el otro día en el cine, estuve viendo Cruella, pero bueno, creo que nos traes otras propuestas, ¿no?
No, sí, pero no, pero primero me puedes contar qué te pareció.
Pues la verdad que me encantó, me gustó mucho. Le dio un giro bastante a la película.
Vale, no vamos a comentar nada, que tampoco lleva tanto tiempo, no vamos a hacer spoilers.
No voy a hacer nada de spoiler, a mí me gustó.
Pero sí que está muy bien, es un poco lo que habíamos dicho, El Diablo Viste de Prada con Maléfica. Exacto. Pero creo que, es decir, es una peli muy Disney en el sentido de que hay un señor contable que dice esto, tenemos que vender muñequitos de este tema y no pueden convertir a Cruella. O sea, dicho de otro modo, si alguien espera que Cruella le arranque la cabeza a un perro, a un dálmata, y se lo empieza a comer, no va a pasar.
No, eso
es Disney. Y el señor de cuentas dice, yo tengo que vender Funko de este personaje. Mm. Más allá de eso, a mí la peli me parece muy guay. Sí. Pero vamos con los estrenos, que es lo que la gente quiere saber.
Sí, sí, exacto. Vamos a hablar de los estrenos.
Pues sí que se estaban reactivando los cines poco a poco, solo que esta semana tenemos muchos estrenos, pero estrenos menores. Que me entienda la gente con estrenos menores. No estoy diciendo que la calidad sea mala, que ahora ya hablaremos de cada película, pero sí que es cierto que otras semanas pues hemos tenido estrenos importantes, quiero decir, de Conjuring 3 la semana pasada, en la semana que viene llega Un Lugar Tranquilo 2, que está arrasando en taquilla en Estados Unidos, y que hoy, por cierto, hay un preestreno en Canarias, en casi todos los cines, hacen la primera y segunda parte en un maratón doble. Yo voy a ir, porque soy así. Pero esta semana sí que tenemos 4 estrenos, pero de eso, de los llamados menores, o de los que no son, de los que no esperan arrasar en taquilla, pero que pueden estar bien. Los dos primeros son españoles, y el primero de ellos es La Casa del Caracol.
La Casa del Caracol, pues vamos a escuchar un poco ese trailer.
¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo?
Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
Pues entonces te va a encantar Quintanar.
Danos 5 tips o 3 tips, pues, para hacértelo más,
pues mira,
fácil.
Sí, a ver, es una especie de thriller que mezcla un poco de realismo mágico, es un puzzle. Tiene a Javier Rey y a Paz Vega como protagonistas, y básicamente trata de un escritor que se va, pues, un pueblito de Málaga a encontrar inspiración, conoce a una mujer, como siempre ocurre en estos casos, de las que se queda como prendado, y descubre que el pueblo tiene como sus historias, sus peculiaridades y tal. Juega a mucho género, no me parece maravillosa, pero sí que es interesante. Está bien, vamos a dejarla en está bien. Y si quieres pasamos ya a la siguiente.
Sí, sí.
Vale, pues la siguiente, si no me equivoco, que mi memoria está en feber, se llama Solo una vez.
Sí.
Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia?
¿Estás familiarizado con la falta de control?
¿La falta de control?
Eva y tú habláis de lo que pasó. ¿Te arrepientes?
Él tenía un motivo para hacer lo que hizo.
Él tenía un motivo para hacer lo que hizo. Me puedo imaginar que en Solo una vez estaremos... hablando de suspense, quizás.
Sí, de violencia de género. Es una película más interesante que buena, ¿vale? Es más interesante por el tema que buena. Basada en una obra de teatro, sale Ariadna Gil. Es una peli que tiene además mucho que ver con nosotros, sobre todo porque, quiero decir, con Canarias, no porque se desarrolle en Canarias, sino porque Ale García, el actor tinefeño, es uno de los protagonistas. Entonces, básicamente trata de una psicóloga, Ariadna Gil, que es experta en esto, en temas de violencia de género. Por una parte está siendo asediada por el marido de una de sus pacientes, y por otra está tratando a una pareja que él asegura que la han acusado de malos tratos, pero que es mentira. Entonces, juega un poco, como decías tú, a suspense thriller, pero sobre todo es un tema social, es un tema sobre la violencia de género. Insisto, el tema me parece más interesante que cómo está resuelta, pero si La Escalera del Caracol es la más entretenida o para ver, esta es como, y además por desgracia, por el día en el que estamos viviendo,
sí,
y por las últimas noticias y por toda la desgracia sucedida.
Digamos que lo más de actualidad, ¿no?
Yo creo que es de actualidad. Y creo que es importante, la peli está bien, pero sobre todo es importante reflexionar sobre la cuestión, con lo cual animo a la gente a que vaya a verla.
Dar visibilidad y educar, ¿no? Que al final, y concienciar de esto tremendo que está pasando en nuestro país. Voy a ver si podemos también, puedo decir esta palabra bien. Mulholland Drive, ¿no?
Sí. Pero tenemos un
que es el reestreno, ¿no? De la película.
Tenemos un reestreno. Vale, o sea, vale. Desde que volvimos de la pandemia, los cines están aprovechando para estrenar cosas y reestrenar clásicos. Cada semana nos toca uno, y en este caso nos ha tocado la peli de David Lynch, que yo entiendo que a mucha gente no le gusta, pero yo soy lynchiano a tope. Uy. O sea, yo es que soy...
por lo eso llevas escrito, ¿no?
Lo llevo escrito. La semana pasada se reestrenó Reservoir Dogs de Tarantino, y esta semana le tocó a Lynch. O sea, que la gente que quiere ver grandes clásicos en pantalla grande está teniendo una buena... Es un buen momento. momento para ir al cine.
Un buen momento, y ya saben, lo vamos a decir aquí porque yo soy fiel defensora, que si lo quieren ver en versión original lo pueden hacer en los martes en los grandes cines, que me imagino que estos también podrán escucharlo también en versión original.
Espero que sí, la verdad es que no lo sé si está ahí o no, espero bueno, que sí, porque merece la pena.
Merece la pena.
Y ahora bien, ¿de qué va? Es una película de Lynch, es imposible de explicar. Si tengo 30 segundos, te cuento rápido.
Sí, rapidísimamente, cuéntame.
Te cuento rápido y la siguiente habla la violinista y no ponemos ninguno de los trailers. Mulholland Drive iba a ser una serie de David Lynch después de Twin Peaks. Hizo el capítulo piloto, sí. en la cadena que se lo había encargado no le gustó, decidió cancelarlo y dijo Lynch, vale, me dais más dinero y lo convierto en una película, y entonces lo reconvirtió en una película de las suyas. Eso quiere decir que tiene una primera hora entendible, vale, y muy fascinante, y una segunda hora que es imposible entenderla y vale, es igual de fascinante. Es decir, aúna el Lynch de la televisión con el Lynch del cine, y yo creo que la gente la debería ver. Y la última peli es, sí, un drama llamada La violinista, sobre una violinista muy famosa que pierde la sensibilidad en las manos. Uh-huh. Entonces se pone a tratar con otro tipo de violinistas, con otros jóvenes, y conoce a uno que tiene un gran talento y con el que empieza una relación personal y profesional que se va volviendo turbia, entretenida. Yo, si me permites, de los 4 estrenos de la semana, curiosamente me iría al reestreno, pero es porque yo soy muy débil, ya lo sabes.
Vale, entonces, pero y los que no sean tanto, vamos a recomendar todas, si te parece, y así, pues.
Que cada cual elija, sí.
Claro, que cada cual elija, porque al final, pues mira, para gustos, colores, ¿no? Y para olores, las flores, que eso es lo que dicen. Fran Villalba, mira, un placer, como siempre. Será la semana que viene, hablaremos la semana
hasta
que viene.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado
de...
por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal? Bueno,
primero el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría, y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Ya reconocen esta sintonía, Sabor Canario. Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla, qué gusto escucharte, que hacía tanto tiempo que no te escuchaba.
Sí, hacía muchísimo, la verdad, pero bueno, siempre hay hueco para hablar contigo y también para hablar de gastronomía, que tanto nos gusta, que tanto bueno, hay que hablar y alabar, ¿no? Sobre todo las nuestras, la de aquí, la de nuestra tierra.
Cierto, es que nos gusta mucho hablar de, como digo yo, del buen comer y el buen hacer, porque al final, el otro día leí un artículo que es que las cosas importantes siempre pasan alrededor de una buena mesa.
Pues sí, la verdad. Yo creo que sí, también. Apuesto por ello.
Y me quedé como, me lo voy a guardar.
Me lo voy a guardar y lo voy a soltar en una cena.
Exacto, porque digo, porque sí es verdad, porque al final reencuentros, sonrisas, contratos, reuniones, siempre tiene que haber algo de comida. Y creo que eso es muy conveniente y también habla de reflejo de la sociedad y del entorno que tenemos.
¿Qué te parece, Vanessa, si hablamos de esa feria Kilómetro Cero Naruca? ¿Qué me puedes contar?
Pues mira, te voy a contar que esta feria Kilómetro Cero arrancó por primera edición en Ingenio, pues saliendo de la pandemia, y la verdad que lo hicieron magníficamente con una buenísima organización, y ellos se han planteado pues hacer una especie de ruta por distintos municipios de la isla, y bueno, el próximo fin de semana, señores, mañana no, el próximo fin de semana, que estamos contando, como digo yo, gastroproyectos, gastroruta, claro. para que se organicen en las agendas. El próximo fin de semana tendremos en Aruca pues esa edición de Kilómetro Cero, en donde habrán productos locales de toda la isla, pues con esa identidad, ese valor, esa historia que vale la pena a ir visitarlo y sobre todo comprar un poquito.
Comprar un poquito, sí.
Fomentamos muchas cosas, más de las que nosotros imaginamos.
Ayudamos a los agricultores, a los ganaderos y, bueno, a miles de familias, ¿no?, que dependen de esas cosechas y de este Kilómetro Cero. Por lo tanto, hablando de cosechas, el calor está adelantando estas cosechas, ¿no?, y además está quemando la fruta. ¿Esto cómo es? ¿Cómo podemos preverlo?
Bueno, pues que vivimos donde vivimos y estamos sometidos a los aspectos climatológicos que estamos, ¿no? Esta ola de calor y este golpe de calor, que realmente es lo que ha sido, no nos beneficia a lo que es a la agricultura y a el ciclo natural de las producciones. Ahora mismo se está quemando, pues en el día de ayer, sobre todo, que hubo repuntes muy altos de temperaturas, pues la fruta sale dañada, se quema. O, por ejemplo, en la viña, pues estos viñedos, pues es como que la acelera la maduración y que, bueno, que nos hace daño y nos protege o nos deteriora la calidad.
Vanessa, si te parece, saludamos hasta ahora a Cristina, a Cris, una joven cocinera que trabaja en el restaurante Bormeo y es mestiza desde hace 4 años. Tiene madre filipina, también padre de Zaragoza y padrastro alemán. ¿Qué tal, Cris? Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que cocinas lo que comen en casa, una cocina mestiza, ¿no?
De lo que se come,
¿no?,
en mi casa, exacto.
¿Qué encontramos? ¿Cuál es el tipo de cocina que haces?
Pues es un poquito de toda la zona de Asia. Realmente intentamos introducir también muchos platos de Filipinas. Los adaptamos un poquito también a la gente local, pero sí es cierto que se come pues más bien la comida de festividad de mi casa.
¿Y cuáles? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Cuáles son esos productos estrellas?
Pues productos estrellas, bueno, pues productos estrellas, no sé, podemos hablar de mucho, desde unos chiopaos a unas lumpias, a unos golden bag, que vienen a ser como unos saquitos,
¿sí?,
y luego pues también trabajamos pues lo que son los curry, sobre todo pescados, que nos gusta mucho, y no sé, pues sí es verdad que son platos un poquito diferentes, algunos muy tradicionales, como pueden ser un sisí, que viene a ser casquería, que es como oreja y careta de cerdo, es así salteadita, tiene un poquito picante y cítrico, y la verdad que suele gustar bastante, aunque aquí en Canarias no estamos acostumbrados a comer casquería.
Pero bueno, se enmascara, ¿no?
Lo vamos consiguiendo.
Con el picante se enmascara un poco, además con el productazo también que tenemos aquí, los productos que tenemos y las verduras que tenemos.
Sí, por supuesto.
Vanessa, no sé si tiene alguna pregunta que hacerle a Cris, me imagino. Que le pondrá cara.
Yo tengo miles de preguntas, sobre todo porque es verdad que Carla, tú lo sabes, que al final también te gusta salir a comer, ¿no? Cada vez nos hacemos más atrevidos, nos gusta probar nuevos sabores, nuevas sensaciones, y yo creo que Cris esto lo ha tenido que notar, ¿no? Y me gustaría que ella nos contara cómo ha notado que si cada vez más su cliente se lanza a la piscina a probar nuevos productos, a nuevos sabores. Porque Cris acaba de decir una cosa, es verdad que culturalmente los canarios no estamos acostumbrados a comer casquería, es algo que la cultura habla por sí sola. ¿Cómo ve a ese cliente, que si se atreve o no a probarlo?
Pues yo creo que todo influye un poquito, también si la persona ha viajado, pues también es un poquito más abierta a la hora de poder probar nuevos sabores, pero si no es así, si a lo mejor alguien viene un poquito de nuevas, pues siempre intentamos aconsejarle un poquito cuáles son los platos con los que pueden ir empezando, no de cara a empezar a lo mejor con algo muy picante, pero sí que es cierto que hay platos que tienen un toquito que pueden gustar mucho, y entonces eso es lo que vamos trabajando en conjunto, lo que seríamos la sala y la cocina. Siempre solemos recomendar de una forma a la que vayan y que puedan probar pues distintas formas de elaboración, tanto una cocina al vapor como puede ser una cocina de wok, y intentar pues esto, pues que conozcan un poco pues nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas, que creo que es importante, porque al fin y al cabo pues todo este trabajo es enseñar pues la cultura pues de mi casa,
claro.
de lo que se come, de cómo lo comemos, de que cada uno pues tiene una tradición diferente, pero yo creo que eso también es bonito porque al fin y al cabo quizá nos acordamos muchísimo más de los lugares y de los sitios por los sabores que se nos quedan en la cabeza, ¿no? Así que yo creo que es eso, poquito Cris, a poco lo vamos consiguiendo.
Nos escuchan nuestros oyentes, nos mandan mensajes, nuestro amigo Javier Suárez, que también estuvo el miércoles ahí en Borneo, dice que sí, es muy sabroso, que la casquería es espectacular, que los dumplings son de locos, y el pad thai también nos habla y dice que le gustó mucho y que tienes que atreverte a hacer más tú. No sé si esto, tu cocina, la que haces, es la que ves tú en tu casa y si al final poco a poco vas a ir incorporando pues esos sabores, ¿no? De la infancia,
sí,
me imagino.
Sí, es cierto que, por ejemplo, yo estuve encantada de que el otro día estuviese por aquí Javier Suárez en nuestra casita y sí es verdad que es eso, que me hacía mucho hincapié, ¿no? En el hecho de poder cada vez más pues poner lo que son los platos de mi casa. Entonces, sí, es un trabajo que vamos haciendo poquito a poco, sacando esas cositas fuera de carta y que la gente se vaya atreviendo cada vez más, pues como digo, en conjunto, cocina y sala, para poder experimentar y disfrutar de esa experiencia. Entonces, sí, sí que es cierto que hay cosas a las que les tengo como un poquito más de miedo, pero que tengo que ir trabajando también para que la gente vaya probando. Pero sí, sí, tenemos muchos proyectos en mente de cara a que la gente pueda degustar, sobre todo, pues lo que es la cocina filipina, que es lo que me apasiona. Y entonces, pues yo creo que poco a poco cada vez irán saliendo cositas nuevas y cada vez mejor.
Vanessa, me imagino, a mí se me está haciendo la boca agua escuchando a Cris y escuchando también, pues yo creo que ese trabajo minucioso que lleva, ¿no, Vanessa?
Bueno, date cuenta que Cris hace el trabajo manual.
Claro,
que
eso
que
se nota.
Es, como ella decía, esos saquitos los hacen a mano y no es un producto industrializado. Al final va a cocinar como cocina su mamá, ¿no? Ese cuando tú estás fuera y vuelves a casa y pruebas los sabores de tu casa, de tu origen, es lo que ella intenta transmitir y yo se lo he dicho y creo que qué bien afortunado estuvo ese cambio de rumbo que dio hace 4 años y que se dio cuenta que tenía que hacer lo que ama, lo que le apasiona, que es la comida de su casa, de su origen, ¿no?
Y yo creo que está teniendo buenos resultados, ¿no?
Sí, notablemente que hay un rum rum por la
calle. Hay un rum. Yo tendría que ir a comprobarlo, ¿eh? Que yo creo que...
¡Qué maravilloso!
Pues sin duda alguna, Cris, enhorabuena por lo que está haciendo. Restaurante Borneo. Y nada, nos me verás pronto, espero.
Estaré bienvenidos en mi casa.
Podríamos organizar algo.
Viene a ser mi casa.
Pues Carla, Carla, podremos organizar algo.
Pues podríamos organizarlo porque ya sabes que alrededor de una mesa todo va mucho mejor.
Bueno, a mí me avisáis que luego me pongo nerviosa.
Venga, perfecto.
¿Eh?
Nosotros vamos sin avisar porque yo creo que la canción lo merece. Muchísimas gracias, un placer, Vanessa. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Y terminamos este día negro con esas noticias, pero dándole las gracias por estar al otro lado, sobre todo, y por escucharnos. La semana que viene estaremos con más datos de la mañana de COPE Gran Canaria. Un saludo, que tengan un fin de semana, a disfrutar y descansar.
Olvidaron construir un hogar.